Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, y conectamos con el Carlinhos de la People, como dice la nochóloga, ahora ufóloga, la China Varela. ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Bien?
Bien, bárbaro, con bien. Solcito agradable, buena jornada. Usted no ya me la despatarró para mañana, pero bueno.
No, yo no, pero bueno.
Usted.
Bueno, viste que acaban de colgar a la gente del país en internet que el efectivo de la Guardia Republicana confesó que disparó para intimidar, Estoy leyendo aquí el colgado.
Bueno, sí, justo eso te quería comentar ahora al principio, porque acá en Maldonado tenemos otro caso. Esta mañana la justicia de Maldonado envió a prisión a dos policías, a dos delincuentes y a dos policías. Los delincuentes habían participado en un suceso en la madrugada del lunes, robando un par de autos y luego, al ser perseguidos, se habían baleado con la policía también. En algún momento, los policías aquí, el relato es contradictorio, todavía no tenemos el relato. Yo no he visto todavía la resolución judicial, no he visto ni el pedido fiscal ni la sentencia, seguramente esta tarde lo tendremos, pero... por allí aparentemente estos tipos quisieron atropellar a los policías descendieron del auto, los balearon, hay uno gravemente herido y la justicia entendería que se actuó desmesuradamente, ¿no? Es complejo, hay que estar en el lugar.
Muy,
¿no?,
difícil. Igual pasa que me quedaba pensando en este caso aquí.
Esto de ahí es más grave porque...
Claro,
murió. Primero, el policía ese estaba en infracción. No puedes... Un policía en actividad no puede ser guardia de seguridad. Primera historia. Después estaba usando el arma de reglamento. Claro. En un boliche.
¿Y sabes qué me extraña también? Que él le confiesa, según la información del país, reitero que hace minutos fue tuiteada en su perfil, dice que le confesó al juez Nelson Dos Santos que disparó al piso para intimidar a los jóvenes que se encontraban frente al local bailable. No hay que disparar nunca, ¿no? Pero digo, al piso me parece que no, más bien para arriba, ¿no? En todo caso, no sé. Sé de casos que han disparado, por supuesto,
al aire
y también han matado han matado gente. Ahora, a mí me parece que disparar contra el piso, frente a la gente, la tenés al lado, aún peor, si es que se puede comparar, porque decimos, conocemos casos de muerte de las dos maneras, pero me parece porque, ¿sabés de qué me descoloca esto con lo que hablábamos, ¿no? Digo, la capacitación para la gente a trabajar de estas cosas, si realmente esto es así, si hay que tirar contra el piso para intimidar.
Bueno, capaz que mañana, podemos entender mucho mejor por qué ocurren algunas de estas cosas.
Bueno.
Capaz que mañana, a lo mejor,
como sé por dónde venís,
tengamos algunos elementos para poder entender por qué algunas de estas cosas o por qué hay personas que reaccionan de esta manera, ¿no?
Claro, porque no reaccionan
de acuerdo a los protocolos.
Claro, con protocolos, comedidamente, en fin, ¿no? Capaz que mañana podemos echar luz sobre ese aspecto.
Seguramente tendremos algunos elementos, por lo menos elementales, para vale la redundancia, para poder tener un panorama más completo.
Okay.
Bueno, te cuento. Te decía que íbamos a hablar de la cultura del robo, ¿no? Me parece a mí que desde hace tiempo estamos discutiendo mal el tema de la inseguridad. Porque una cosa son las políticas sociales a largo plazo y otra cosa las políticas policiales inmediatas. Pero además aquellos que proponen alguna solución o realizan estudios se focalizan siempre en el mismo sector social. Pues tengo malas noticias. Yo vivo muy cerca del balneario más famoso de América Latina, que en gran parte fue construido y desarrollado con dinero robado. Por algo les están permitiendo blanquearlo ahora. Y a nadie le importó mucho eso. Para muchos los delincuentes provienen de los barrios marginales. Pero si sumáramos todo lo que han robado, los 10.000 presos que tiene Uruguay, estoy seguro que sería muchísimo menos de lo que robaron los peruanos y los ROM. Sí. Claro, individualmente afecta mucho más una rapiña o robo en tu casa que el saqueo al banco, ¿no?
Claro.
Todos piensan en políticas sociales para recuperar a los jóvenes infractores, pero no tenemos ni un esbozo de políticas anticorrupción para enfrentar a quienes apropian dineros públicos. Para peor, quien debería bajar la pelota y poner el énfasis en enderezar el debate para tratar de encontrar soluciones comunes, prefiere patearla fuera del campo de juego, como estamos viendo en estos días, ¿no?
Totalmente.
Tengo para mí que la epopeya del ser humano es alinear su pensamiento con su acción. Y es ahí donde, a mi juicio, fracasa el debate, porque para ser escuchado hay que tener autoridad moral. Como te digo una cosa, te digo la otra, se convirtió en un principio de acción en los últimos tiempos. Y eso también demuestra que la ética política es un bien escaso. Todo se termina justificando en aras de un presunto proyecto político que nadie conoce que nos conduciría a la felicidad pública. Mira, a propósito de la cultura, voy a recurrir al tramo de un texto que es mucho más extenso, obviamente, que publicó hace unos días la socióloga y docente universitaria Elena Marrero, precisamente sobre la cultura del robo. Y dice por allí: la lógica de producción social sigue siendo, como antes, la acumulación y el consumo. Y esto no tiene por qué variar. Lo que se adquiere se acumula, se consume y se exhibe. Con la caducidad de las reglas pequeño-burguesas del ahorro, el mérito y la medianía de expectativas como inspiradoras de la cultura de la vieja pobreza uruguaya, la idea de diferir recompensas carece de sentido y el esfuerzo se vuelve impensable. Por eso, esta cultura es también una cultura no solo de la búsqueda del disfrute perpetuo, como explican algunos posmodernos, sino además de la pereza legitimada, y por eso en cierta medida constituye una cultura del robo, propia de todas las clases sociales. No es la cultura de quien no tiene, sino de quien siente que no tiene y no hace, pero igual quiere. Es una cultura del querer tener, pero sin tener qué hacer. Es también una cultura de la envidia, donde importa más qué es lo que el otro tiene y yo no, qué es lo que yo puedo hacer para tener lo que yo quiero tener. Como el aire que respiramos, esta cultura está en todos lados, pero proviene sobre todo del nuevo funcionariado ascendente. Agrega: mucho de esta cultura perezosa y de su legitimación se percibe en la educación, cuando los pedagogos se empeñan en negar el valor del mérito y del esfuerzo para el logro de proyectos personales, como si el mérito y el esfuerzo no fueran valorados nunca por las propias maestras y docentes, y como si nunca tuvieran reflejo en el mundo del trabajo y la vida diaria. O también en la negativa a las tareas domiciliarias. Se percibe con nitidez en las propuestas para adjudicar las banderas entre el alumnado de las escuelas de Uruguay. No hay que premiar al que estudia más, justo en ese lugar de igualdad y reconocimiento republicanos. No sea cosa que quien no estudia se sienta damnificado de algún modo posible, por lo que, si no todos pueden tener el derecho a ese honor, robemos ese honor a quien sí se lo merece. Hay robo, claro, y de este tipo, en los plagios, las copias, los fraudes. No es difícil encontrar eso también en las políticas sociales asociadas con la educación. ¿Por qué hemos de exigir a padres y madres que envíen a sus hijos a la escuela como establece la obligatoriedad bareliana? Si necesitan el dinero, ¿por qué no darlo igual sin esperar en la contraparte el esfuerzo de cumplir con el deber de que los niños estén en la escuela? Y después dice, esto lo dice Marrero, ¿no? Perezosa hasta la exageración, la cultura envidiosa del robo convierte en apropiable cualquier cosa. Los títulos universitarios son el nuevo botín de los nuevos perezosos institucionales. Nadie sabe quién fue el primero, ni quién será el último, o si ni siquiera se sabrá, porque dejará de ser noticia. Sendic fue el primero de quien se habló, y ante la justicia no duden en decir que se dice licenciado porque se siente así. Su subjetividad no coincide con la objetividad de lo evidente. Ese título es robado, igual y antes lo hicieron Gustavo Belarra, quien perdió su cargo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, tal vez por adjudicarse falsamente un título de sociólogo, y Gonzalo Reboledo, director del INPO y secretario político del Frente Amplio, quien mejor parado y sin tener que pagar por lo mal habido, culpó a alguien más. No se sabe a quién, de haberse hecho pasar como sociólogo durante largos años de ejercicio en el ámbito público. Hacer la tesis le da pereza a mucha gente, pero solo algunos hacen de cuenta de que no hacerla no es importante para sentirse sociólogo. Las calificaciones y los conocimientos también han sucumbido al relativismo de la cultura perezosa del robo. Cualquier saber complejo se convirtió en viru-viru, lo que suena a una especie de penoso discurso para enmohecidos aristócratas monocordes en sus torres de marfil. La cultura, las artes han sido banalizadas e instrumentalizadas hasta lo indecible, y con frecuencia han sido ridiculizadas. Al parecer, los ministros y funcionarios no necesitan saber ni saber hacer. Por eso nos lo recuerdan a diario. No es importante, dice Marrero. Creo que tiene razón, digo yo, esto, ¿no? Aunque, con la salvedad de que no me inscribo entre quienes consideran que alcanzar un título universitario sea el paradigma. Hay otros expertizajes imprescindibles para el desarrollo igualitario de una sociedad. Pienso, por ejemplo, en albañil que construye nuestra casa, sí, o el colegio donde estudiamos. Uh-huh. Podríamos citar un montón de profesiones más, ¿no? Sí, sí. Sí creo que todos debemos estudiar día a día. Pobre de aquel que crea que lo sabe todo. Pero no todos sabemos todo de todo. Ahí es donde entran otras condicionantes. Sí creo que la gran tarea es educar para ser buenas personas, buenos ciudadanos, responsables del futuro y del presente y del futuro colectivo. Porque si algo debe quedar claro, es que solo en este mundo no se salva a nadie y que solo el dinero no nos hace mejor a nadie. Aquí es donde hemos fracasado absolutamente, porque no nos sentimos parte de un todo, sino seres individuales que sobreviven como pueden. Y entonces cada uno sobrevive de acuerdo a cómo haya sido criado por su familia, educado en su escuela, aceptado en su barrio, de acuerdo a las circunstancias que le generó el Estado y a las que también les proporcionaron otros. Pero casualmente vivimos en un país donde creció y proliferó la cultura del amiguismo para obtener un trabajo, un servicio público, zafar de tus impuestos y hasta para no ir a la cárcel. No nos olvidemos de esto. Esto creció y se estableció como una cultura durante decenas de años. La cultura del robo, estimados, no solo existe en los barrios pobres. Lamentablemente ha permeado todos los estamentos. Porque, finalmente me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre robar una garrafa o cobrar el 10% para adjudicar una licitación?
Totalmente de acuerdo. Además, el crimen organizado siempre ha robado más, indudablemente, siempre ha robado más.
Uno tiene la sensación de que esto es como una retroalimentación, ¿no, Daniel? Sí, uno se necesita del otro, sí, está claro.
Está clarísimo.
Y entonces termina siendo terrible. Por eso, insisto, me parece que es un debate que se está dando mal.
Claro.
Quienes tendrían la obligación hoy, quienes tienen la obligación hoy, quienes la obligación es el partido de gobierno, ¿no?
Claro.
De focalizar este debate, de convocar, de no estigmatizar, de tratar de hacer este debate lo más amplio, porque esto nos compete a todos. Es decir, los delincuentes en la calle no te preguntan de qué partido sos para robarte o lastimarte, ¿no? Esto nos compete a todos, es tarea de todos.
Totalmente.
Debe ser una política de Estado, comprendiendo todos estos aspectos.
Sí.
Lo lamento profundamente, porque esto sigue estigmatizando a gente que seguramente no tiene nada que ver con esto, que solamente por vivir en un barrio pobre se siente estigmatizada como delincuente. Y me parece que estamos haciendo mal las cosas.
Sí, y también hay mucha gente que es empujada a la delincuencia por la pobreza, por la violencia que es vivir en pobreza, por haberse criado con muchos chiquilines en asentamientos irregulares y por todos esos datos que son del dominio público. Lo digo ante la preocupación de mucha gente que trata un día sí y otro también de descalificarme en mi tarea de periodista. Normalmente todos los datos que tomo son del dominio público, están al acceso de todos los ciudadanos, más allá de los que Carlos Peláez, que es un excelente periodista de investigación, o Juan Sader, o cualquiera del equipo del que dirijo, pueda aportar en carácter de primicia noticiosa. Yo no manejo primicias noticiosas, manejo básicamente lecturas e informaciones que aparecen en distintos medios y que son efectivamente de dominio público, nada más.
Sí, yo creo que el debate debe darse en ese plano, ¿no? Yo por eso te leía hoy, me llamó mucho la atención esa nota del Frente Amplio.
Sí, claro.
Porque en realidad esto de la descalificación, el de no aceptar lo diferente, el de pretender homogeneizar opiniones, el de que si no estás de un lado estás del otro necesariamente, o que alguien te paga por decir lo que pensás, o trabajás para cuestiones espurias, digamos.
Sí.
Eso es bastante frecuente, es una forma de calificar.
Nosotros, todo el mundo lo sabe.
Reitero, todos podemos cometer errores, Daniel.
Claro.
Cometemos errores siempre, o no, sí. O simplemente tenemos formas de interpretación de la realidad. Eso también hay que aceptarlo.
Sí, desde luego, pero ¿qué es esa parte? Pero a veces pasa esto, digo, yo tomo informaciones de gente en la cual confío. Le comentaba justo a Juan Sader, y vos lo sabés, lo conocés el caso. No lo pude arreglar en el blog Miedo y Asco en Montevideo, en MBD de Montevideo Portal, porque no me acuerdo yo mismo de la contraseña que tengo para entrar al blog. Pero de Pérez Esquivel, ni más ni menos que de Pérez Esquivel, o sea, un luchador de los derechos humanos, no sé si al final tiene premio Nobel, creo que sí, un premio Nobel de la Paz, más allá de todo, es una figura consular en estos temas. Él fue el que alguna vez dijo que Macarena Gelman, el apropiador de Macarena Gelman, Touriño, era amigo personal del expresidente Julio María Sanguinetti. Yo mismo publiqué esa información haciéndome eco de Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, lamentablemente era incorrecto. Después Macarena Gelman, en el paso del tiempo, y le tuve la oportunidad de entrevistarla, me lo negó rotundamente. Y desde luego le tengo que dar la derecha y reconocerlo. Además, no escuché nunca más a Adolfo Pérez Esquivel repetir esto. Puede pasar eso, que son errores, Pero más allá de los errores, nosotros trabajamos a nuestro leal saber y entender, que no es solo una frase hecha, es realmente lo que en principio nosotros queremos transmitir. Somos leales, podemos equivocarnos, pero no tenemos intenciones aviesas. Eso lo tiene que entender todo el mundo que nos atribuye, en medio de esta cruzada, yo diría, muy psicológica que está teniendo el Frente Amplio con respecto a todo lo que le está pasando en la interna, ¿no? Digo, los Frente Amplistas que no tienen título. O sea, nosotros no podemos dejar de pasar. Yo insisto, es gravísimo lo que hizo el vicepresidente Raúl Sendic. Es gravísimo, porque es una impostura. Quien lo hace es un impostor. No me parece que sea la condición más grata para tener a alguien hoy, que hoy está fungiendo como presidente interino de la Nación. Me parece muy malo. Está mal que lo diga.
Bueno,
o sea,
no
soy yo el que truché esa historia. No soy yo el que me puse una chapa de algo que no existe y que no puede comprobar. Es
pero
él.
Eso insisto con un criterio, Daniel. No se puede tener una mirada cuando se está en el gobierno y otra mirada cuando se está en la oposición. Para mismos problemas hay miradas únicas. Bueno. No puede ser. Digo, puede haber diferentes interpretaciones sobre otros problemas, pero esto es un problema ético. No estamos hablando de... Nadie le reclamó nunca un título a nadie para llegar a la actividad política. ¿Está claro?
No.
Eso está claro y eso incluso lo establece la propia Constitución de la República. No es un requisito imprescindible. El problema es la mentira sostenida en el tiempo. Y el problema es que esta no fue la única mentira, porque esto hay que decirlo también. Claro. No fue la única mentira de Sendic. O sea, olvida toda la mentira que dijo para justificar el déficit de ANCAP, por ejemplo.
Sí, claro.
Todo lo que señaló que finalmente se comprobó que no era cierto. O sea, sería su interpretación de la realidad, pero no era cierto.
Tal
y entonces,
cual.
Cuando vos tenés una costumbre permanente, vos tenés derecho a dudar. De cualquier persona sospecharías. Ahora, ¿por qué no tengo que sospechar de alguien que es vicepresidente de la República o presidente hoy?
Cuánti más tenés que sospechar. Con eso te digo todo. Bueno, te mando un abrazo. Nos encontramos
también
mañana.
Un abrazo grande. Nos hablamos de tarde y nos encontramos todo mañana. Un abrazo grande para todos los oyentes.
Chao, Carlitos.
Chao, hasta mañana.